El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Llegó el fin de semana, un fin de semana largo, un fin de semana especial también, sí, porque pues tenemos el puente, mañana estaremos festejando un aniversario más del inicio de la gesta independentista de nuestro país, y bueno, pues todo será holgorio prácticamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 212 años ya, pues, de este hecho histórico para nuestra patria, que ciertamente uno de los cuestionamientos es ¿por qué festejamos el inicio y no el final de 1821, cuando se supone, pues, que inclusive también estábamos sembrando, por así decirlo, lo que serían los cimientos de esta nación ya como México, tal como México, en fin. Bueno, pues aquí estamos con todo el equipo, agradeciéndole de antemano el favor de su escucha, de su participación. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo? En noticias nacionales, el Senado de la República declara constitucional la reforma al Poder Judicial. Falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. El juez segundo de distrito en el estado de Colima concedió una suspensión provisional para que la reforma al Poder Judicial no sea publicada en el Diario Oficial, por lo menos hasta el 11 de octubre. Los hechos violentos registrados en Sinaloa hasta ahora no son un asunto mayor, considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pide a los grupos criminales actuar con un mínimo de responsabilidad.
Entonces, no es un asunto mayor, o sea, hasta ahora y ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán.
Ante la violencia que se registra en varios municipios, el consulado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en un juzgado de Nueva York, entre los que figuran asesinato, narcotráfico, pertenencia a banda armada y posesión de armas. Las empacadoras de limón en Buenavista, Michoacán, suspendieron actividades en protesta por el asesinato de José Luis Aguiñaga Escalera, socio y empresario dedicado a la industria citrícola en la región. Normalistas incendiaron 4 vehículos afuera del Congreso de Guerrero en Chilpancingo y vandalizaron las instalaciones, como parte de las protestas por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En cuanto a noticias internacionales se refiere, falsos rumores difundidos por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sobre haitianos que secuestran y comen mascotas, desatan amenazas de bomba en Ohio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que tendrá un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden para presentarle un plan de victoria contra Rusia encaminado hacia la paz. El Papa Francisco indicó que los católicos en Estados Unidos tendrán en las próximas elecciones que elegir el mal menor, al referirse a la defensa del derecho al aborto por parte de la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris y las deportaciones de millones de inmigrantes que ha prometido el republicano Donald Trump. Los latinos en Florida favorecen con 5 puntos más a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris frente a su rival, el expresidente Donald Trump, según reveló este viernes una encuesta de Unidos AS. Bolivia recibió más de 800 kilos de ayuda humanitaria donada por Chile como equipamiento y raciones secas de alimento destinada a los bomberos forestales que combaten los incendios que se producen en la Chiquitania y Amazonia del país. Las graves inundaciones en el noreste de Nigeria han dejado al menos 30 muertos y han afectado a más de 1 millón de personas, según informaron las autoridades. Fuerzas iraquíes y soldados estadounidenses mataron a un alto comandante del grupo Estado Islámico que era buscado por Washington, así como a otros destacados milicianos, informó el ejército iraquí. El expresidente de Uruguay, José Mujica, abandonó este viernes el sanatorio en el que se encontraba internado y donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado sábado para retornar a su domicilio, donde continuará con su recuperación. Vamos con las noticias locales. La reforma judicial reestructurará el Poder Judicial en Jalisco, señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Una de las propuestas es que las vacantes sean ya designadas por elección popular, y en el 2027 tendrá que hacerse la renovación total de jueces y magistrados.
Jalisco buscará combatir por la vía jurídica la reforma judicial, anticipa el gobernador Enrique Alfaro.
Desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Y desde aquí ponerle el ejemplo a todo México de que este es un lugar en el que no nos vamos a arrodillar, en el que no nos vamos a someter.
El primer edil Salvador Zamora deja Tlajomulco sin resolver conflictos sobre basura y movilidad.
Queda pendiente resolver completamente el tema de la movilidad de López Mateo. Se queda el proyecto de ampliación de línea 1.
Conmemoran el 177 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.
Con su arrojo y determinación inspiraron una nación entera a luchar por su libertad y su futuro.
La Guardia Nacional presume eficiencia en la atención de accidentes carreteros en Jalisco.
Ya estamos haciendo una cobertura total en todas las entradas al estado, obviamente teniendo algunas exigencias con los límites con Zacatecas, con Aguascalientes.
Protección Civil estima una afluencia de hasta 80.000 asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia este domingo en el Centro Tapatío.
Yo calculo que podemos llegar a unas 80 o 100.000 personas en promedio, que es más o menos la capacidad que tenemos en las diferentes explanadas que tenemos en el centro.
Este sábado será reabierta la circulación la avenida Juárez en el poblado de Coyula, en Tonalá, que se encuentra cerrado al tránsito desde hace 2 meses, cuando se registró una fuga de combustible en el subsuelo. Este es el resumen informativo con el que les saludamos el equipo de cada sábado en Metrópoli. Gracias por acompañarnos. Mi compañera Luz Valvaneda ya está lista. Es más, ya una lucecita. Bueno, yo creo que ya lleva como 100 llamadas contestadas. Oh, ahí está, pero mira, pendiente precisamente de su comunicación esta mañana y los teléfonos. Se los recuerdo con mucho gusto, 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Luigi viene hoy con una sonrisa de oreja a oreja. Ganó el Atlas. ¿Ya ganó el Atlas, no? ¿O no ganó el Atlas? ¿No sabes? Entonces yo soñé que ganó el Atlas. O solamente quería darte una buena noticia. No, bueno, ya nos dirá Martín. No, se ganó el Atlas. ¿No? Sí. Bueno, ahorita la audiencia atlista seguramente nos va a decir. Yo estaba soñando. Madre mía. Bueno, en fin. Total. El caso es de que Luigi está con una sonrisa de oreja a oreja y eso es bueno, ¿no? Entonces, le saluda también ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Gracias mil, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, déjeme decirle que hoy vamos a tener una temperatura máxima de hasta 30 grados centígrados. En ese momento el termómetro, ahora mismo le digo qué es lo que nos está marcando, 18 grados, una máxima de 30. Vamos a tener durante el día una combinación de sol y nubes y probables chubascos dispersos en horas de la tarde. Ese es el pronóstico para el sábado, para este día, para este fin de semana. Y bueno, también, ¿qué le parece si vamos con lo que cada sábado tenemos para usted?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro de una escritora que tiene particularmente una obra muy interesante en el tema de la cocina mexicana, tanto de manera individual como colectiva. De hecho, ella ha impartido cursos y conferencias sobre cocina mexicana. Y bueno, pensar en cocina mexicana en estos días es como para chuparse los dedos, ¿no? Porque hay gran variedad de comida mexicana. Los diferentes estados del país ofrecen su riqueza gastronómica. Bueno, de verdad que no tiene parangón este asunto en nuestro país en relación a la comida, en términos generales a la cultura. México es un país que tiene mucha cultura en sus diferentes expresiones. Pero bueno, le pongo este antecedente de nuestra autora del día de hoy, porque ella además es doctora en literatura española por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, ella también fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente está jubilada, aunque sigue activa. Ha publicado varios libros de crítica literaria y en esta ocasión está presentando su primer libro de poesías. Es su primer poemario, que se llama Tránsitos y Pausas. Tránsitos y Pausas es un libro de poemas que es un homenaje a la vida familiar y la belleza de las imágenes cotidianas. Lo estuvo escribiendo a lo largo de los años recientes. Y bueno, pues es un libro de verdad con una poesía muy sencilla, de cosas muy cotidianas que pues nos pasan a todos. Pero la forma en cómo se pueden expresar de manera poética esas cuestiones cotidianas que vivimos, me parece que es ahí donde está el talento de una persona. Mire, esta es una sola línea, pero me pudo encantar. Se llama Del paraguas. El paraguas entró con su propia... recapitulo. El paraguas entró con su propia lluvia a mi casa. Es todo. Pero si usted se fija, o sea, wow, sí, el paraguas entró con su propia lluvia. Viene mojado, pero qué forma de decir el paraguas, pues, se mojó, ¿no? Sino, esa es justamente la belleza de la poesía, ¿no? De buscar otra visión de algo que podríamos, pues, a veces hasta pasar por alto. Pues sí, llego con el paraguas mojado y ¿qué? Lo pongo a secar, fin de la historia. Y ella le encontró, digamos, esta otra arista. A ver, aquí tengo, por ejemplo, del café. Ah, del café. ¿Quién hizo ya el café? Luz, Luigi, ¿ya está el café listo? ¿Ya está el café listo? Digo, para ir a servirlo. Dice Luigi, ya. Dice, hasta los huevitos rancheros, todo. Bueno, ahorita vamos al desayuno. Pero mire, ahí le va este, del café. Después del saludo, invaden el ambiente los aromas del café, líquido oscuro que mantiene en vela al mundo. Y hay algunos otros más. A ver, no sé, estoy compartiendo. Son poemas pequeños. Usted prácticamente lo puede abrir donde quiera. A ver, ¿cuál le leo por aquí? A ver, este, por ejemplo. Mire, y que tiene que ver con nuestro temporal de lluvia. Dice, las horas de la tarde, así se llama. Qué lentas pasan las horas de esta tarde, suspendidas en el tedio y el desánimo. Cumplidos los oficios matutinos, los minutos resbalan como azogue. Se anuncia la lluvia y no acierta a caer. El cielo gris se vuelve carcelero. El aire desalienta todo intento de fuga. Estática en mi cautiverio, hoy no habito mi casa. Como le digo, son cuestiones, pues, del diario existir. Hay alguno por aquí también para la familia, para la ciudad, en fin. Está interesante. Si a usted le gusta la poesía, si usted quiere ver, ahora sí que desde otro punto de vista, cuestiones cotidianas, pues la poesía tiene, insisto, esta belleza. Y María Stupen nos presenta Tránsitos y Pausas. Así es como se llama este libro de poesía que el día de hoy usted se puede llevar. Y agradezco a Textofilia, a la editorial Textofilia, que nos haya hecho llegar precisamente este ejemplar. Vamos a conversar más adelante con María para que usted tenga un poco más de referencia de este libro, conozca un poco más a la autora, porque sin duda alguna, pues María tiene una larga historia en el mundo de la literatura. Y que sea doctora en literatura española por la UNAM, pues ya nos habla de su gran experiencia, de su gran conocimiento en esta materia. Así es de que si es de su interés participar con nosotros esta mañana por Tránsitos y Pausas, este poemario de María Stupen de Textofilia Ediciones, adelante. Ya sabe lo que tiene que hacer, díganos nada más por favor para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Pues vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted porque le tenemos información este sábado en Metrópoli. Ya estamos de regreso con usted. Platíqueme cómo se está preparando para la noche de mañana, para la famosa noche del grito de independencia. ¿Va a realizar alguna reunión en casa o con varios amigos? ¿Lo hará en familia, con amigos? ¿Irá al centro de la ciudad o irá a alguno de los puntos donde se realiza este tradicional grito de independencia? Cuénteme, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a cenar? ¿Qué se le antoja? No, a lo mejor no va a preparar. Algunos a lo mejor sí van a hacer una muy buena cena de grito de independencia. Otros, pues irán o iremos de gorriones nada más. Con toda nuestra hambre, eso sí. Pero bueno, platíqueme, ¿qué tiene por ahí pensado para el día de mañana, para el grito de independencia? Bueno, las autoridades, por supuesto, que se han estado preparando para que en los diversos lugares o sitios públicos donde se va a llevar precisamente el grito de independencia pueda haber seguridad. Uno de los más concurridos, sin duda alguna, es el Centro Tapatío, donde por lo regular el gobernador del estado da el grito. En este caso se está esperando una afluencia de 80,000, inclusive hasta 90,000 personas pudiera ser en el centro de Guadalajara en la ceremonia del grito de independencia para mañana domingo 15 de septiembre. Vamos a escuchar lo que señaló precisamente el coordinador de Protección Civil y Bomberos en Zapopan y Guadalajara, el comandante Sergio Ramírez.
Yo calculo que podemos llegar a unas 80 o 100 mil personas en promedio, que es más o menos la capacidad que tenemos en las diferentes explanadas que tenemos en el centro. Creemos que va a haber más gente que el año pasado. El año pasado, si no recuerdo mal, fue alrededor de 60 mil personas.
Indica que 200 bomberos participarán en el operativo en el Centro Tapatío. El grito de independencia está programado a las 9 de la noche. Y bueno, ciertamente habrá restricción en que usted pueda pasar con objetos punzocortantes u objetos que pudieran ser, digamos, peligrosos en algún momento determinado para que lo considere. Entonces, el Centro Tapatío a las 7 de la tarde-noche estará, digamos, permitiendo el acceso a todos los a los ciudadanos que quieren congregarse ahí precisamente para poder estar, digámoslo, de alguna manera en primera fila para el grito de independencia. Y bueno, el tiempo, en cuanto al reporte meteorológico, hay amenaza de lluvia. hay amenaza de lluvia para el día de mañana. Y pese a ello, el arrastre de la arrolladora Banda Limón, que se presentará en el centro de Guadalajara después de la ceremonia del Grito de la Independencia, podría atraer alrededor de pues todos estos asistentes que ya le comentábamos, hasta 100,000, de acuerdo con lo que estima el comandante Sergio Ramírez. Pero el tema aquí es, por ejemplo, que eso también generará una derrama económica hasta de 90 millones de pesos, de acuerdo a lo que explicaba Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento.
Para que a las 21 horas en punto arranque el grito oficialmente, quedará el gobernador Alfaro, que será su último, que es la arenga. Esto tardará aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Después de ello habrá todo un show multimedia que con pirotecnia en Plaza de Armas, para acto seguido poder disfrutar del concierto estelar que en esta ocasión tenemos como invitado a la arrolladora Banda Limón.
También Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento, insistió en que está garantizada la seguridad y la movilidad de los asistentes porque se ampliarán los horarios del transporte público. Eso también es conveniente, pues, que usted lo considere, por si no quiere llevar su automóvil o no tiene automóvil y acostumbra al transporte público, se sienta un poquito más tranquilo, pues, en cuanto a que se amplíen los horarios del transporte y pueda usted regresar a casa. Pues ahí está entonces el invitado de esta ocasión, es la arrolladora Banda Limón. Leo rápidamente por aquí parte de su comunicación antes de irnos a la pausa comercial. Nos dicen, ayer vi en Milenio Televisión la nota de que el Menchito Cártel Jalisco Nueva Generación en su declaración dijo haberle dado a Aristóteles Sandoval para su campaña para gobernador 3 millones de dólares. ¿Cuándo terminará la relación de malosos gubernamentales y no gubernamentales? ¿Cuántos gobernadores, secretarios, presidentes, etcétera, coludidos? Es lo que se pregunta el señor José Luis Ramírez Martínez. También nos dicen, buen día, Alberto Reyes Anta. Sin duda, la noticia de la semana, la traición de los Yunes. Participo por el libro. También en otro mensaje, el Congreso Legislativo del Estado de Jalisco es un gallinero de derecha y era de esperarse que no aprobaran la reforma judicial. Son tan cobardes que no han acatado la orden de la ley de despenalización del aborto, dice Jesús Pacal. También dicen, buenos días, ahí es el WhatsApp de Radio Metrópoli, terminación 9211. A ver, sí, buenos días, déjeme contesto. Me están preguntando, entonces vamos respondiendo, pues, si nos quieren escribir, adelante, bienvenidos. Buenos días, gracias por el comentario. Para mí la noticia de la semana es la aprobación de la reforma judicial. Pedro Ángeles Rangel, participo por el libro, gracias, participando, Pedro. También nos dicen, buenos días, con este gobierno me avergüenzo de ser mexicano. ¿Creen que hay motivos para decir viva México con tanta violencia y el peor gobierno de años? Nos dice Miguel Mendoza. También Juan Calderón dice, atendiendo a su pregunta sobre lo que se me antoja comer, le digo que si pudiera desayunar menudo, café y tortillas hechas a mano de por vida, no me molestaría ni tantito, nos dice Juan Calderón. Muchas gracias, señor Calderón. Bueno, pues espero que hoy sea el día, hoy sea el caso, en todo caso. Vámonos a la pausa comercial y volvemos. Los teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Gracias por el interés de su por el interés en este libro, Tránsitos y Pausas, de María Stupen. Es un libro de poesía. Ya más adelante vamos a estar conversando con María para que usted la conozca un poco más y conozca también el contenido de este poemario. Nos dice la noticia de la semana, el voto traidor de Yunes y el golpe mortal a la República Mexicana con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Saludos afectuosos y por favor participa por el poemario, Karina Vargas Méndez. Gracias, Karina, también con afecto devuelvo su cariñoso saludo. Antonio Rodríguez de La Paz dice, los ciclones y las tormentas tropicales son la noticia de la semana para él y participa por el libro. Patricia Martínez dice, ¿por qué no está saliendo Arturo García Caudillo? Porque me cae gordo, Patricia. No, no se crea. No, no se crea, Pati, no se crean. Arturo Mercedes dijo. No. Yo bromé mucho con Arturo, quiero que sepa, en lo corto, fuera del aire. Mi buen Arturo, mi estimado amigo Arturo, porque además de ser mi compañero es mi amigo, tuvo un problema de salud, pero yo espero que ya la próxima semana pueda estar de nueva cuenta al aire con usted. Muchas gracias por preguntar, Pati. Y bueno, vayamos, ¿qué le parece con música? Ya sabe que la música es un apapachito, ¿no? Para el oído, para las emociones, para el corazón, en fin. Espero que el sonido de la música del día de hoy sea de su agrado. Espero que le hayan inyectado un poco de pila para las actividades que tiene que hacer esta mañana. Muy buen provecho, que desayune rico, que haga ejercicio rico, que se ponga a hacer la talacha ahí en casa también con todo el entusiasmo. Gracias por estarnos acompañando y nosotros aquí le seguimos anotando por este libro, Tránsitos y Pausas, de María Stupen. Es un libro de poesía que nos hizo llegar Textofilia Ediciones y en unos instantes más justamente estaremos conversando con la doctora Stupen en este espacio de Sábado en Metrópoli. Hacemos corte y regresamos. Regresamos con usted esta mañana de sábado en Metrópoli, esperando por supuesto que tenga un estupendo sábado, que disfrute su puente para aquellos que van a tener la posibilidad precisamente de que así sea. Y gracias por estar en la participación de este espacio, por el libro Tránsitos y Pausas, de la doctora María Stupen. La doctora María Stupen es doctora en literatura española por la UNAM y ya la tenemos en la línea telefónica. Doctora, me da mucho gusto saludarla y muchísimas gracias por atender a la invitación de poder conversar con usted. Muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias.
Doctora, ¿qué le parece si platicamos un poquitito antes de que entremos con su libro de poesía que vamos a regalar precisamente esta mañana a una persona de nuestra audiencia? Y tomando en consideración las fechas en las que estamos, de estos libros que usted también ha escrito con el tema de la cocina mexicana, ¿qué ha descubierto de la cocina mexicana, doctora Stupen?
Uy, su gran riqueza.
Cuénteme, ¿qué es lo que más... ¿Qué a lo mejor, qué hallazgo fue quizás de los que más la cautivó?
Mire, mi mejor libro, y porque le dediqué mucho más tiempo en trabajo de campo, es el Cocina Veracruzana. Y como resulta que el estado de Veracruz es tan largo, pues abarca prácticamente todo el Golfo de México, la ribera del Golfo, entonces tiene al interior, está tiene relaciones, está con otros estados, o sea, tiene ¿cómo se dice? Frontera con otros estados. Entonces por eso es tan rica, porque según va recorriendo lo largo de la República va cambiando el tipo de recetas y de ingredientes que se usan en las distintas zonas de Veracruz, que es como yo dividí el libro, por zonas gastronómicas, y sí hay prevalencia de distintos ingredientes y modos de preparar a lo largo de todo el mapa de la cocina veracruzana.
Es decir, la influencia que va teniendo, por ejemplo, de sus fronteras con Oaxaca, con Puebla, con Hidalgo, con San Luis Potosí, con Tamaulipas. Ya.
Exactamente, así.
Doctora, ¿y de la cocina jalisciense algo me comenta?
Es una cocina rica, pero esa no la trabajé. Podría yo opinar lo que cualquier persona que ha estado en Jalisco puede decir, nada especializado. No tengo ninguna opinión especializada.
Bueno, pero un tequilita sí acompaña bien la comida,
bueno,
¿no?
Es otra cosa. Y ya no bebo tequila. Antes sí bebía tequila, pero no, ya procuro no beber bebida fuerte.
Pues doctora, gracias por permitirnos platicar un poquito con usted de esta, de ese trabajo también, sin duda alguna, que es literario, y de este libro, su primer libro de poesía. ¿Por qué hasta ahora adentrarse a la poesía?
Mire, en realidad yo soy académica. Uh-huh. Estoy jubilada de la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajé 25 o 30 años, ya no me acuerdo. Y me invitaron, entonces ahí tengo muchísimas publicaciones dedicadas principalmente a la obra de Miguel de Cervantes. Pero una amiga que conocía un grupo de escritores me invitó a un taller, más bien es una tertulia, se le considera tertulia, en donde, pues además de hablar y de comentar asuntos, leemos nuestra producción de la semana, digamos. Y ahí es donde me empecé a animar a escribir los poemitas que publiqué en este libro de Tránsitos y Pausas.
¿Por qué le denominó Tránsitos y Pausas? Es un poemario que precisamente va sobre las cosas cotidianas de la vida, también sobre la familia, pero ¿por qué Tránsitos y Pausas?
Porque los temas para mí no se dividen, pero hay dos tipos de temas. Mis salidas a caminar, cuando las podía hacer tranquilamente y para hacer ejercicio. Yo vivo cerca de una avenida que se llama Vitualesio Robles y que tiene una camellón muy hermoso, lleno de plantas, lleno de árboles de jacaranda, y entonces esos eran mis tránsitos. Y ahí, no sé si usted haya leído alguno de los poemas,
sí.
Tengo varios testimonios de lo que me ocurría caminando por ahí. Esos son los tránsitos. Y las pausas, pues son poemitas más reposados, domésticos, porque ya ve que también trabajo mucho mi relación con los pájaros. Soy muy afortunada, mi familia tiene una casa en Tepoztlán, Morelos, y también tengo un par de poemas sobre el paisaje, las montañas, en las puestas del sol, en Morelos. En Tepoztlán.
De hecho, aquí está el poema que se llama Atardecer en Tepoztlán. ¿Me permite compartirlo con la audiencia, doctora?
Con mucho gusto, sí. ¿Usted lo va a leer?
Si usted lo lee, será un privilegio para mí. ¿O quiere que lo lea?
Si quiere, lo leo yo. Me recuerda, aquí tengo el libro a la mano.
Muy bien, es la página 27, doctora.
A ver, voy a dejar un momento la bocina.
Muy bien, muy bien. Entonces, para que la propia doctora nos lea precisamente su poema Atardecer en Tepoztlán, ya que nos está compartiendo precisamente cómo es que fue escribiendo esta serie de poemas, ya lo escuchó usted. Y lo que le decía, estar viendo las cosas cotidianas y verlas desde
Atardecer
otra.
En Tepoztlán.
Muy bien, ¿lista?
Sí.
Adelante.
Hoy el naranja del ocaso no remontó el cerro, se quedó atrapado en el tronco y las ramas del árbol.
Qué bonito. Qué bonito.
Porque tengo el privilegio de vivir cerca de una de las montañas de Tepoztlán y obviamente el ocaso pues siempre se refleja, el anaranjado del ocaso, que el sol se está poniendo del otro lado, lanza una luz anaranjada contra el cerro. Pero esa tarde no subió más. Se quedó ahí, porque además cuando estoy allá, pues suelo salir a ver ese espectáculo que no cansa nunca, que es muy hermoso. Y esa tarde, bueno, pues por eso le dediqué este poemita a la atardecer de Tepoztlán. Pero sí tengo otro que es mucho más rico y ahí sí celebro los atardeceres.
¿No lo quiere compartir, doctora?
Sí, es el que está junto, es el previo. Mestli, se llama Mestli porque náhuatl Mestli es luna. Ah, esto es de la luna, bueno. Una vez que remonta el cerro y se hace visible, toma su tiempo para recorrer el espacio que yo veo de día. La lujuria verde desatada por la lluvia, el agua del estanque, el camino de piedra rodada y mucho más que mi vista no alcanza. Llena irrumpe en la oscuridad de mi habitación y atina situarse en el punto más alto de un claro de mi ventana. Su brillo me despierta. Este es un poco críptico porque si el lector no sabe qué es Mestli, pues no sabe que me estoy refiriendo a la luna. Pero bueno, pues que el lector también trabaje un poquito y averigüe qué es Mestli.
Exactamente, creo que es...
Como fui académica y di clases, pues esa era mi tarea muchas veces, de dejarles a los estudiantes, no dejarles todo digerido, sino que pues ellos investigaban por su cuenta. Pues es un poco ese a partir de ese principio está construido este.
Efectivamente, exactamente. Yo creo que también ahí tenemos que invertirle un poco al conocimiento, doctora. Yo si me permite, hay uno que me encantó, y digo, también puede ser sujeto a interpretación, pero me gustó mucho este del paraguas, porque quizás en lugar de decir...
¿De las greguerías?
No, que es una sola línea. El paraguas entró con su propia lluvia a mi casa.
Sí, es una greguería. Sí.
Ah, exactamente, perdón. Y el caso aquí es de, en lugar de decir que el paraguas se mojó, ¿no? O está mojado.
¿En lugar de decir qué, perdón?
El paraguas está mojado.
Sí, exactamente. Ese es un poco el trabajo poético, encontrar las palabras, pues sería una redundancia que yo dijera, que convierten un objeto en un objeto poético, pero pues realmente es eso, ¿no? Dejé el paraguas y lo escurriendo a la entrada de mi casa, tanta. En cambio aquí, bueno, pues sí, y es aparte de que es verdad, pues es una manera pues distinta y original de decir que pues los paraguas no automáticamente se secan entrando bajo techo, sino que ahí se quedan escurriendo un poco de lluvia, ¿no?
Exactamente. Bueno, doctora, ¿qué considera usted que la poesía, ahora que usted ya la escribió, y bueno, que la ha estado escribiendo este libro a lo largo de los años recientes, considera que a la poesía se le ha hecho justicia como género literario?
No. Los lectores, los pocos que hay en este país, desgraciadamente, leen mucho más narrativa que poesía. Novelas, cuentos, básicamente, y qué bueno que se lean, pero pues la poesía da una visión distinta del mundo. Bueno, toda literatura, ¿no?, nos descubre universos nuevos, nos descubre situaciones que no habíamos pensado que podrían existir, etcétera. O sea, ese es mucho el valor de cómo la literatura llena de valores distintos nuestras vidas, ¿no? Pero la poesía tiene esta característica muy especial y además, como son composiciones más cortas, tiene que uno llegar al grano en unas cuantas líneas, ¿no?
Exactamente, porque a veces creo que estamos tan acostumbrados a la rudeza, si me permite el término, doctora, que no encontramos la belleza.
Permítame un segundo, voy a beber un traguito de agua para poderle contestar.
Sí, doctora. Aquí la espero. Bueno, de hecho ya no tenemos...
Le decía, no le oí todo.
Ah, sí, le decía, doctora, que a veces estamos tan metidos en las cosas duras o acostumbrados a la dureza, ¿no?, de la vida que...
A la dureza y a la cotidianeidad, que ya descubrimos nada nuevo, ¿no?
Sí, no, y mucho menos la belleza que tienen las cosas, doctora. Doctora, pues mire, por aquí alguien me, Vero Rubio me dice, y si dejas a la doctora como colaboradora sabatina, qué delicia escuchar sus poemas, su plática debe ser una maravilla. Pues bueno, ahí tiene ya usted una admiradora. Y yo le quiero agradecer, doctora, porque se nos acabó el tiempo.
Pues muchas gracias. Mire, ese compromiso no quisiera echármelo. Con el, bueno, usted tiene un, creo que tiene un ejemplar. Son unas cuantas páginas, no pasan de 50, creo. Y pues tampoco es mi foco más importante de trabajo y de atención. Usted me pone a trabajar Miguel de Cervantes, bueno, pues sí podría decir muchas más cosas, ¿no? Pero
bueno, es una sugerencia nada más, doctora.
Se lo agradezco mucho y a su audiencia que me estén invitando, pero si no, no le veo caso, no puedo.
Bueno, es una sugerencia nada más, doctora, sí, como okay. Una forma de admiración a su trabajo.
Y sé que van a regalar un libro.
Sí, así
y
es.
Y también, bueno, aquí estoy haciendo un comercial, pero a quienes les haya interesado y lo poquito que pude leer, se venden en Amazon.
Perfecto.
Cecilia tiene libros.